Hola a todos y bienvenidos a Formación Escopeta, parte de la familia Comedy Network. Mi nombre es Beto Orozco y como todas las semanas me encuentro aquí reunido con ustedes, en esta ocasión en vivo. Únicamente estoy yo para quienes me están ya encontrando disponible en Comedy Network en YouTube. Adelante con que nos envíen un saludo. Estaría pues muy agradecido de que por ahí muestren su apoyo. Directamente en YouTube o en Facebook, donde también estamos transmitiendo, no en vivo, pero inmediatamente después de esta transmisión. Saludos a todos los de la comunidad de Comedy Network. Y sobre todo, también le quiero mandar un gran saludo a mi estimado Chava Arias 9. Chava, como siempre, es un honor que nos puedas ayudar a formar parte de esta iniciativa que tenemos de Patreon. Para quienes quieren saber más de Patreon y los beneficios que les ofrecemos, tales como lo es el saltarse la sección informativa o bien de anuncios de este episodio que vamos a tener a continuación, pues diríjanse para eso a patreon.com/escopeta-podcast. Eso es patreon.com/escopeta-podcast. Estimados amigos, este es un episodio más de los que estamos haciendo previo al draft, una cobertura de todos los equipos que estamos anticipando, pues en la posición en la que se encuentran en el primer round de este jueves 25 de abril, que ya es la próxima semana, este gran evento. Pues qué es lo que los equipos en esa posición podrían estar haciendo, cuáles son sus necesidades. Y bueno, pues vamos a estar hablando de varios de estos equipos, así que estén al pendiente. Aquí en la descripción de este episodio tenemos ahí la lista de los equipos que estamos cubriendo. Asegúrense también de saltar a la sección que más les interese. Y bueno, amigos, entonces vamos a empezar con esta cobertura especial, para lo cual me encantaría invitarlos a esta sección. Vamos pues. Bueno, amigos, entonces es hora de hablar, primero que nada, de un equipo que nos sorprendió a todos la temporada pasada. Quienes no tenían, seguramente muchos creían, oportunidades de competir eran los Green Bay Packers, ya en la era post Aaron Rodgers, el primer año con él fuera del equipo, y sorpresa de todos, excepto de este hombre, Brian Gutekunst, quien sabía ya lo que se estaba cocinando ahí en el horno, que era un roster el más joven de la liga, que promedia aproximadamente unos 24 años de edad. Imagínense ustedes que 53 jugadores promedien, entre ellos no más de 25 años, pues ya te habla de que estamos viendo a un equipo muy, muy joven y rejuvenecido, ¿no? Y que pocas necesidades tendría entrando a esta temporada, sobre todo habiendo cubierto ya la posición de quarterback con Jordan Love y varios receptores, ahí un grupo de receptores bastante competente en Christian Watson, en Romeo Doubs. Vamos, tienen ellos ya una alineación prácticamente de fantasy, si así bien lo quieren ver. Y pues obviamente que ya teniendo cubiertas varias posiciones, el año pasado, pues vinieron a competir al norte de la Nacional, obviamente con los Lions estando ya unos años antes que ellos en esa reconstrucción, pues finalmente los vencieron en esta categoría, ¿no? Divisional. 9-8 terminan los Packers y pasan con eso a playoffs, a competirle, pues obviamente a los demás. Y sorprendentemente a quienes entraron por arriba de ellos sembrados, también por ahí pasaron a una ronda más de playoffs. Entonces, un equipo que ya está listo para competir este año, tiene pocas necesidades. Yo vería la de corredor, sabiendo que dejaron salir ya pues tantos años a Aaron Jones y ahora se fue a los Vikingos. Y sin embargo, que el intercambio, bueno, no intercambio, pero fue casi un 1-1 con contratar a Josh Jacobs de los Raiders. Ese ese número 8 o 28 antes de los Raiders. Va a ser chistoso y raro verlo en este nuevo uniforme, pero creo que obviamente ya estamos esperando que ellos pues puedan tal vez ya cubrir en un mediano plazo, como lo dice esta sección que estamos viendo en pantalla, para quienes nos están viendo en Comedy Network, pues en amarillo, ¿no? Están en la posición de running back. Me parece que esa puede ser una de las que puedan estar cubriendo seguramente ya en el día 2 o 3. Estamos viendo que ellos no... aquí estoy saltando, ya me estaba destanteando, seguimos hablando de los Packers. Están teniendo muchísimas selecciones en el día 2, entonces ahí es donde yo creo que podrían estar tal vez cubriendo posiciones, digamos, más de lujo para draft, ¿no? Tienen 4 selecciones en el día 2, o sea, en la ronda 2 y 3, 2 de segunda ronda y 3 de, y 2 de tercera ronda. La posición de la ronda 1, de la cual estamos justamente también viendo los potenciales picks, tienen la selección 25, o sea, ya late round, en donde ya hemos hablado de este jovencito Cooper DeJean de Iowa, que posiblemente esté disponible para cuando ellos seleccionen, ¿sí? Claro que es la de defensive back, cornerback, sobre todo, que tienen ellos la principal necesidad. Ya tienen a un Jair Alexander entrando a su sexto año y otros más cornerbacks que creo que definitivamente no son tan competentes como para poder pensar que estamos viendo pues una secundaria completa, ¿no? Lo único que creo que sí es muy relevante es que tienen ya a Xavier McKinney traído de los Giants en este free agency, que creo que puede ser probablemente lo mejorcito que hay ahí detrás, pero definitivamente cornerback puede ser de las principales necesidades a cubrir, y por eso es que Cooper DeJean, disponible en muchos boards para la posición 25, puede ser de las que estén ellos probablemente aprovechando, ¿no? Si se les hubiera ido antes ya Cooper DeJean, pues probablemente estemos viendo cubriéndose la posición de interior defensivo, ¿no? El tackle que está, pues definitivamente también siempre es de las posiciones más difíciles de cubrir. Hay varios adelante de ellos, los Rams, los Dolphins que perdieron a Aaron Donald y a Christian Wilkins, ambos en este offseason, pues puede que los estén, pues les estén ganando a los principales defensive interiors. Defensive interiors, hay varios, Byron Murphy, que definitivamente puede ser considerado el mejor en este draft, puede que ya no esté disponible para entonces, pero sí, este hombre del que vamos a hablar mucho este episodio, ya lo hemos hablado también antes, Jersehan Newton, que también por varios analistas está siendo considerado de los mejores, sobre todo aquí nuestros amigos de Pro Football Focus, de los mejores defensive interiors, y con un 10.4% de probabilidades también podría ser una posición a cubrir por los Packers. Finalmente, línea ofensiva, David Bakhtiari ya está prácticamente a estas alturas considerado ya como un, ya se está viendo, no, olvídenlo, ya está fuera del equipo, ya el tackle izquierdo de tantos años de Aaron Jones ya salió del equipo, y ahora pues prácticamente tienen ahí ese hueco en la línea también, por lo cual a Marius Mims también puede ser, siendo esta una de las de los drafts, por lo menos early draft picks, muy retacado de tackles, de linieros ofensivos, también puede ser una buena oportunidad para que Packers agarre uno, pues que en cualquier otro año podría ser considerado top 1, top 2 tackle, ¿no? Ya se habrían ido varios para este punto, pero puede por ahí estar disponible, creo que definitivamente Mims, no se diga Tyler Guyton, del quien también hemos hablado, de Oklahoma, y ya de segunda ronda por ahí hay varios también que podrían tal vez ellos hacer un stretch, un reach. Vamos a avanzar, al principio siempre me estoy colgando mucho con el primer equipo, pero pues ahora hablaremos de los Texans, quienes no tienen selección de primera ronda. Los Tejanos terminaron en primer lugar de su división, por lo cual estaban seleccionando por ahí de la posición número, veamos, 24 me parece, pero 23, pero intercambiaron con los Vikingos ya hace unos días esa posición por nada más y nada menos que Stephon Diggs. No es cierto, perdón. Ya me estoy confundiendo. Ese es otro intercambio que hicieron con los Bills que implica picks también de segunda ronda. Pero ya que lo mencioné, ¿no? Stephon Diggs sumado al cuerpo de receptores, creo que definitivamente pone a los Tejanos como uno de los equipos con menos necesidades hasta este punto en el draft, ¿no? Entonces, yo creo que los Tejanos, teniendo hasta este punto selecciones solo de segunda ronda y de tercera ronda, bueno, no solo, pero las primeras selecciones siendo dos de segunda ronda y una de tercera ronda, o sea, tres en el primer día, que de hecho aquí tal vez habría que verificarlo, porque me parece que sí son dos con esa que hicieron de Buffalo, pues van a estar seleccionando ya más bien nada más sustitutos, ¿no? No esos difference makers que realmente no lo necesitan los Tejanos, sino es que tal vez solo un par, dígase línea ofensiva. Creo que definitivamente pueden ellos también verse beneficiados de esta de este año donde hay muchos linieros ofensivos, ¿no? Entonces, ese por un lado, el de tackle, puede que ya estemos viendo que Laremy Tunsil esté ya viendo los últimos años de su carrera pasar. Y no se diga defensive interior, también como una de las principales necesidades, ¿no? Defensive line, sabemos que los Tejanos tienen ya muy buenos edge rushers, hablando particularmente de este que trajeron también en agencia libre, Daniel Hunter, y pues sumado también a competir del otro lado con Will Anderson Jr., primera selección del año pasado. Entonces, si tienen ya las laterales de la línea defensiva cubiertas, tal vez estaremos pensando que podrían hacer algo similar, pero ahora en el draft, en sumar en el interior. Si tienen ya a un Falorunsu Fatukasi, que también trajeron de la misma división de los Jaguares, a sumar a esta línea defensiva, pero creo que sí necesitan más profundidad ahí. Entonces, podríamos tal vez estar viendo que en el segundo día estén ellos trayendo pues a ya un defensive interior que puede que haya sido subvaluado por muchos porque ya salieron los mejores en Brandon Fisk. Por ahí PFF, los usuarios de PFF lo están moqueando mucho ahí en la posición que tienen los Tejanos, que es en el segundo draft, la posición 59 overall. También safety, puede ser otra que estén ellos también pensando ya en cubrir o simplemente, complementar a una selección también de segunda ronda de hace 2 años en Jalen Pitre, que no ha sido muy relevante ahí en la secundaria. Tienen muchos corners, sobre todo de primera ronda, CJ Henderson, selección de los Jaguares del 2020, ahí de corner. También tienen a Jeff Okuda, selección de los Lions de primera ronda en el 2020, y ni se diga también a la primera selección de ellos del 2022, Derek Singletary. Entonces, mucho first round pick de cornerback, pero tal vez un nickel o un safety sí estaría sumándoles bien a este segundo día. TJ Tampa también puede ser por ahí uno que están muqueando. TJ Tampa también es uno de los studs que están saliendo de este cornerback class, sobre todo pues por algunos analistas que están siendo un poco más intuitivos sobre esta posición, ¿no? Que TJ Tampa podría traer más a la mesa que lo que muchos creen. Así que Nick Casario ya sabemos que tiene ya un trabajo prehecho con esta, que es una construcción que está siendo pues muy, muy atinada, ¿no? Simplemente por lo que logró hacer el año pasado con CJ Stroud, creo que ellos ya están del otro lado, incluso siendo los terceros favoritos a ganar la división, no, deja tú la división, la conferencia americana, sí, ustedes mismos lo escucharon, antes que los Bills, antes que los Ravens, no, antes que los Ravens no, pero antes que los Bills sí, antes que los Jaguares sí, por supuesto. Vamos, los Tejanos están compitiendo ya mismo, obviamente por esa conferencia americana que sabemos que pues, es un equipo que ya desde el año pasado lo ha logrado. Vamos a avanzar, amigos, y ahora con nada más y nada menos que los Cowboys. Sí, Jerry Jones es el gerente general, para quienes no se la crean aún, pero pues ha hecho una muy buena labor en los últimos años en seleccionar a muy buenos jugadores en la primera ronda. CJ Lamb está ahorita pues justamente siendo este está haciendo de lo que se hable cuando hablamos de los Cowboys en este offseason, porque pues ya se le está anticipando que se le va a pagar a Lamb, y vaya que ha sido una selección correcta por los Cowboys. Y en años pasados pues también les diría que han pues podido traer pues buenos picks, ¿no? El joven o ya no tan joven Jerry Jones. Massey Smith fue el año pasado defensive tackle. Tyler Smith, no se confundan con Tyron Smith, tackle en el 2022. Micah Parsons en 2021, también selección de primera ronda de Penn State. En fin, los Cowboys pues han traído, como les dije, bastante, ya han puesto bastante sobre la mesa, y ahora es hora de la línea ofensiva, que precisamente ya no es la misma de años pasados. Ya sabemos que los Cowboys han sido siempre considerados de los mejores en ese departamento, pero no más. Ya después de que Tyron Smith salió para ser ahora el tackle izquierdo de Aaron Jones en los Jets, puede ser considerada la más importante selección ahorita que ellos tienen que hacer. Y pues, como les decía, ¿no? En una clase de muchísimos offensive tackles, ¿no? Ya para cuando ellos estén seleccionando en la posición 24, pues podemos estar viendo posiblemente disponibles a uno de los mejores interiores en Jackson Power Johnson de Oregon. Ya hemos platicado mucho de él. Puede que tal vez ya se les hayan adelantado a los Steelers para cuando ellos lo quieran seleccionar, o los Dolphins, pero pues los Dolphins seleccionan después. Así que tal vez ellos pueden adelantárseles a los Jets, ¿no? Pero, perdón, a los Jets, a los Miami Dolphins, pero sí que un centro sería lo mejor para ellos a considerar, ahora que si no, muchos de los tackles que están tal vez cayéndoles, como Mims, que justamente aquí también está moqueado con un 15.8% de probabilidades, lo platicamos hace un momento cuando hablamos de los Tejanos, quienes seleccionan antes que los quienes seleccionan justo después que los Cowboys, puede que también esté siendo uno de los mejores picks disponibles para los Cowboys. Los Cowboys siempre buscan agarrar al mejor disponible, y no me sorprendería que para este punto hubiera caído también uno que para muchos es considerado el mejor, o no el mejor, pero de los mejores tackles ofensivos en este draft class, que es CJ Latham. CJ Latham no está siendo moqueado aquí porque los de PFF sí lo tienen con grandes expectativas, y pues obviamente sus usuarios así también lo están consumiendo, que es obviamente una selección previa a los Cowboys, pero podría ser una de las mejores selecciones disponibles para ellos. CJ Latham de Alabama, también tackle ofensivo. Y una vez más, ¿no? Linieros defensivos es una de las más difíciles a cubrir. Para cuando estén seleccionando ellos, puede que ya se haya ido el que está siendo considerado el mejor de este draft class de Texas, los Longhorns, Byron Murphy, pero no Serhan Newton, que como ya hemos dicho antes, Serhan Newton por muchos es considerado, puede que un poquito está siendo considerado tal vez no tan bueno como Murphy por algunos, pero no por todos, y puede también ser para Jerry Jones pues un steal, como dicen, ¿no? Un robo para el punto en el que ellos lo seleccionen, si es que les llega a caer. Así que tampoco me sorprendería que lo fueran a sumar a la línea de Micah Parsons y de Lawrence, ¿no? Terrence Lawrence, si no me falla la memoria. En fin, esos son los Cowboys, así que por ahí cubriendo también necesidades en día 2 de receptores, de linebacker. Creo que ya también ahí tienen que pensar en el futuro, después de que ya se les fue pues este que no les cuajó nunca. A ver si ahorita recuerdo el nombre. Fíjense que ahorita mismo no lo tengo aquí a la mano, pero creo que ustedes saben a quién me refiero, que por ahí fue ya el sustituto. Ay, Vanderesque. Van der Esch, que ya salió también del equipo. Y bueno, también sabemos que por ahí Dante Fowler estuvo también el año pasado con ellos, en el Edge, como Edge Rusher, Dorance Armstrong. Puede que Edge Rusher hasta este punto no sea una necesidad, pero tal vez sí a cubrir como para profundidad, ¿no? Entonces ahí lo tienen, que si los Cowboys definitivamente estarán pensando en el día 2 también en posiciones sobre todo defensivas, safety es otra, cornerback, también se les fue Stephon Gilmore y Jaron Kearse, esa también puede ser otra buena a considerar, defensive backs en el día 2 y 3, hay unas cuantas selecciones que tienen también de día 3, ¿no? Ahí lo tienen entonces con Cowboys. Coméntenos en redes sociales qué es lo que creen ustedes, amigos, varios que sé que le van a los Cowboys, qué es lo que creen que los Cowboys van a hacer con su primera selección. Ahora bien, vamos con uno de los que sí están saliendo en las primeras planas de este draft, porque tienen uno de los top 5 picks de este draft de primera ronda. El jueves 25 de abril van a ser de los que tanto vamos a hablar, porque también por ahí los Chargers... son de los equipos que primero podrían estar considerando intercambiar o bien aceptando picks futuros o, pues sí, de primera ronda, dígase con los vikingos, ya hemos hablado de los vikingos antes, diríjanse también al episodio que tenemos al extracto de Vikings aquí en Comedy Network. Puede que ellos estén aceptando un trade con ellos, se bajan es que se van hacia atrás en el draft, los Chargers, y se sube alguno de ellos con quien ellos acepten intercambiar esa quinta ronda para, pues, nada más y nada menos que seleccionar al quarterback del futuro, quienes los Chargers ya tienen, ¿no? También otra cosa que hay que considerar es que los Chargers, por más que estén en una posición privilegiada para seleccionar a uno de estos dos mejores receptores que hay disponibles en este draft class, puede que no sea lo que vayan a hacer, por más de que sea un hecho que uno de estos dos podría caerles, dígase Malik Nabers, del que platicaremos en un momento, y de Marvin Harrison Jr., porque Jim Harbaugh, quien es ahora el coach de los Chargers, no es mucho de pensar en estas armas como las primordiales para su esquema ofensivo. Dígase, él es más de correr el balón, de jugar desde las trincheras. Eso es lo que ha logrado con los Wolverines, quienes ahora son campeones del colegial ahí en Michigan por varios años, y también lo vimos a Jim Harbaugh en los 49ers, siendo también uno que primero piensa en su línea ofensiva. Que empecemos hablando por ahí que el mejor tackle ofensivo de este draft class es nada más y nada menos que Joe Alt. Joe Alt puede que algunos, sobre todo ya de la generación que me precede, pues esté recordando que Joe Alt, el apellido Alt ya lo han escuchado antes, y es que John Alt es uno que fue también tackle de los, si no me equivoco, Chiefs. Ajá, John Alt, sí, de los Chiefs, pues por ahí de la década de los 80s, ¿vale? Entonces, su papá también fue un gran tackle en ese tiempo. Veamos qué más. Sí, Kansas City Chiefs. Y hasta tiene el Ring of Honor del equipo. Entonces, su hijo Joe Alt, proveniente de la mejor universidad de los tackles, que es la de Notre Dame, pues está siendo considerado, está siendo evaluado como el mejor en este ámbito de defensive tackle. Lo estarían teniendo disponible los Chargers sin lugar a duda en la posición 5, y sí podría ser una a considerar que podría caerles ahí con un 10% de probabilidad según los usuarios de Pro Football Focus. Sí puede ser una posibilidad si es que no intercambien. Yo creo que ese es su número uno, su prioridad principal, poder hacerse de draft capital, porque tienen muchísimas necesidades, las voy a nombrar. Tiene corredor por ahí, ya Eckler ya salió, y ahora tienen solamente a un Gus Edwards cubriendo, yo creo que nada más a medias esa posición. La de tight end también es una que ya por varios años han tenido ya veteranos ahí también en esa línea. El último, obviamente, este número 7, Everett, que también definitivamente ya no ya vimos sus mejores años pasar. Incluso sorpresa para mí, Everett ya no es un Charger, ya también no es parte del equipo, entonces ya más bien estamos viendo a un Will Disley de los Seahawks, también ya tiene rato ahí en la liga, pues estando aquí con el spot de Titan 1, entonces puede ser definitivamente una posición a cubrir. Creo que sería una locura que los Chargers estén seleccionando al mejor talent disponible, que sí es el mejor de varios años, ya hemos hablado de él, Brock Bowers, en la posición número 5, tal vez es un reach para este punto, pero ellos podrían estar pensando en intercambiar con alguien ya de ahí de en medio o finales del primer round, para así decir que están seleccionando a Brock Bowers, donde deberían de seleccionarlo y teniendo también un capital para después, ¿no? ¿Quiénes son los potenciales con quienes podrían estar intercambiando? Minnesota, los Bills, que también por ahí se está hablando de que están buscando a uno de estos dos o un tercero, el que platicaremos, mejor receptor de la liga, porque ellos sí no tienen, y vamos a platicar al rato de los Bills y ahorita platicaremos de estos receptores también. Los Bills puede ser uno, definitivamente los Vikingos, quienes tienen dos selecciones de primera ronda, pueden ser los primeros en que estén, a quienes los Chargers estén escuchando y ofreciéndoles dos picks de primera ronda, lo que ya los Chargers pueden anticipar que podría resultar, ¿no? Probablemente puedan cubrir dos necesidades aquí que ya he mencionado algunas, tight end, corredor definitivamente no en primera ronda, pero sí línea ofensiva. La línea ofensiva de Chargers también ha sido de las peores por varios años, y por más de que ya tienen Slater ahí del lado derecho, del lado izquierdo, tienen que cubrir el lado izquierdo Slater, el lado derecho tienen que cubrirlo con seguramente alguien, pues, dígase Fautanu, Fuaga, ya hemos platicado de ellos en el episodio anterior, diríjanse a el episodio de Camino al Draft 2-4, donde hablamos mucho de tackles, o bien también JC Latham, ya lo platicábamos, a Marius Mims, vamos, demasiados que los Chargers pueden aprovechar si pueden bajar. También podrían bajarse a por ahí el top 12, donde están los Broncos, top 13, donde están los Raiders, vamos, muchos que por ahí los Chargers podrían hacer intercambio con. Ahora, si no les resulta y no hay nadie que quiera bajar, agarrar a ese polarizante J.J. McCarthy, del que también hablamos hace dos episodios, diríjanse también ese episodio, Camino al Draft 1-4, definitivamente los Chargers no van a tener de otra, ahora sí que ni modo, pero seleccionar a uno de los mejores tres receptores de este draft. Puede que uno ya se haya ido para cuando los Cardinals hayan seleccionado en la posición 4, una antes que ellos, y ese sería el mismísimo Marvin Harrison Jr. Para quienes también les suena Harrison Jr., Marvin Harrison Jr. es el hijo de Marvin Harrison Sr., el famosísimo receptor de Peyton Manning de los Colts de los 2000, que Marvin Harrison Jr. tiene todos los récords de la franquicia de los Colts y varios de la liga en cuestión de los mejores receptores de pues, la última generación, ¿no? Esta es la nueva generación y su hijo, Marvin Harrison Jr. de Ohio State, es considerado ya desde hace 3 años el mejor receptor traído del colegial. Desde, como lo dice nuestro título del episodio, desde Jamar Chase de LSU y también de Justin Jefferson de LSU, que no vemos algo como Marvin Harrison Jr. Es letal en cómo corre las rutas, es buenísimo en zona roja. Vamos, él va a ser un wide receiver one por años de aquí para los siguientes 6-7 años o más. Vamos, Marvin Harrison Jr. va a ser considerado entre los Davante Adams, entre los definitivamente Chase y Jefferson, ya los mencioné. Muchas comparaciones de Harrison también son con AJ Green. Se acordarán de el bengalí ya retirado, AJ Green, creo que es el comp más común que he escuchado, y porque es eso, ¿no? Excelente en el slot, excelente en los laterales y buenísimo en zona roja. Así que Marvin Harrison Jr. es un pick seguro para que te dé resultados inmediatamente y que sea un game changer día uno. Pero si estamos hablando de alguien que tiene tal vez un techo más alto o mejor potencial, ese es Malik Nabers, quien está siendo moqueado para los Chargers por los usuarios de Pro Football Focus con más de 34.1% de probabilidades. Malik Nabers de LSU es también uno de los que está siendo considerado de los mejores en corto yardaje, en contested catches, aquel que puede ser en cobertura hombre a hombre el mejor y que puede ser el que más fácil puede considerarse el mejor receptor de este draft en tal vez 5 años, ¿no? Puede que le tome un poquito más que Marvin Harrison a encontrar su esencia en la NFL, pero definitivamente va a ser un wide receiver room por varios años y para los Chargers sería lo mejor que podría pasarles, sobre todo sabiendo que ya se les fue en el offseason nada más y nada menos que bueno, de hecho son dos, ¿no? Que se les fueron este año y ahorita estoy blanqueando en el segundo, en el más importante, pero Mike Williams se fue a los Jets, eso es muy relevante. Vamos, lo siento, pero aquí estamos hablando de tantos nombres que uno va a tener que entender. Keenan Allen de tantos años, 31 años ya, y ahora es un Bear. Fue intercambiado por un pick de cuarta ronda que los Chargers por ahí tienen el día 3. Y pues sin él, ya prácticamente su wide receiver room se resume a que tienen al pick de primera ronda del año pasado, que no fue definitivamente lo que esperaban, en Quentin Johnston y Joshua Palmer. Prácticamente son sus dos número 2, yo diría, ¿no? Si no es que 3. Así que los Chargers tienen que meter definitivamente por ahí un wide receiver, puede que lo estén pensando más para el día 2, sabemos que hay muchísimos también que les pueden por ahí caer, pero pues esto creo que sería lo mejor que podría pasarles, insisto, Malik Nabers, yo me iría por él todos los días. Joe Ortiz, ahí tiene mucho que pensarle y sobre todo mucho que negociarle. Amigos, ya me estoy extendiendo mucho, así que muy rápido les voy a pasar lo que es la información sobre Patreon y volvemos. Escopeta Podcast está siendo fondeado por gente como ustedes, desde hace un par de semanas, por lo que los quiero invitar a acercarse a la descripción de este episodio, en donde van a encontrar justamente el link a nuestro Patreon, o así como también desde Comodín Network, y esto creo que está hasta más cómodo, se los recomiendo, escaneen el código QR que están viendo precisamente ahorita en pantalla. ¿Y esto de qué va? En Patreon van a encontrar diferentes tiers, o sea, diferentes opciones para ustedes poderse volver un productor, y la primera desde 69 pesos al mes. Con esto les vamos a poder ofrecer acceso exclusivo a nuestro Slack, comunidad en donde van a poder estar preguntándonos a Hugo y a mí cosas sobre su fantasy, sobre las apuestas y por supuesto, ¿no? Haciendo interacción con otros productores. Les vamos a desbloquear recomendaciones de apuestas que van desde Player Props, estas mismas que decía como la de Tariq Hill que no mencionamos ni siquiera en el episodio de Picks, solo son para nuestros patrons, y así como todas las demás que estamos platicándoles en un mismo lugar, una tablita perfecta para que nada más accedan ahí al Patreon y la puedan ya la tendrán desbloqueada y la puedan ver. Otro kit importante es el de Fantasy, donde les estamos recomendando a quién empezar, a quién sentar, el Starting Sitem es más extenso que el que compartimos en redes sociales, así como el Waiver Wire, que también es uno que después quisieran haber escuchado a Escopeta Podcast a tiempo y haberse ganado a ese Devon Chain que nos está haciendo ganar, ¿no? Amigo, entre otras recomendaciones, entre otras ventajas, pues está el que los vamos a ustedes a mencionar, ¿no? Al inicio del episodio, como productores, agradecerles por ello. Y entre muchas otras oportunidades que sí me encantaría que se acercaran ahí mismo en el Patreon. Y ese es patreon.com/escopeta-podcast. Así que les agradeceremos mucho si se acercan y pues por lo menos le dan una oportunidad a revisar lo que les tenemos que ofrecer. Y cuando menos, si no, nos den suscribir, como ya les venía diciendo. Créanme que esa es la oportunidad que nos dan a nosotros de poder crecer y podernos volver más relevantes contra este algoritmo que con el que estamos haciéndonos valer. Ahí lo tienen, amigos, la información de Patreon. Díganse a patreon.com/escopeta-podcast para más información sobre estos beneficios de los que ya Humberto del pasado les platica. Bueno, vamos a avanzar. Se nos está yendo el tiempo en friega. En esta mañana de miércoles también uno tiene que irse a sus actividades principales. Y bueno, pues los Bills, hablábamos de ellos, un equipo que no tiene receptores similar a como los Chargers. y los Bills definitivamente van a tener que tomar decisiones agresivas en este draft, sobre todo porque su receptor número uno ahorita se llama Khalil Shakir, que fue definitivamente un buen dos, pero no estoy seguro que vaya a ser el mejor uno. Mac Hollins, que trajeron de los Atlanta Falcons, este hombre con los con el afro más extenso que he visto en mucho tiempo, y Curtis Samuel de los Commanders. Vamos, no es del todo malo, pero definitivamente les hace falta un uno, que dejaron ir con ese intercambio con los Tejanos y pues lo que terminó la era de Stephon Diggs en los Bills 4 años después de que lo trajeran de los Vikingos. Los Bills tienen un pick de primera ronda en la posición 28 para cuando puede que ya se les hayan ido los mejores receptores, bueno, más bien definitivo. Por ahí un Brian Thomas Jr. creo que sería lo mejor que les podría pasar también del LSU. Es la dupla de Malik Nabers, de quien ya platicamos en su momento. Brian Thompson Jr. era para LSU durante 3 años, pues el complemento perfecto. O sea, un buen wide receiver 2, quien es muy bueno para ser la amenaza vertical. Es rapidísimo este hombre. Y yo creo que puede todavía hacer un step up a este roster y convertirse en el 1. Y lo mejor que les podría pasar, yo creo, es seleccionarlo ahí. Muchos, y creo que esto está haciendo un rich, están moqueando a Adonai Mitchell de los Longhorns de Texas, que creo que para mí este debería ser más bien una selección de segunda ronda, pero obviamente por los traits que tiene, o sea, los mesurables que ya se le hicieron en el Combine y en su Pro Day, creo que sí puede ser considerado uno de primera ronda por algunos, sobre todo ya con una necesidad para cuando ya se hayan ido muchos. Insisto, receptores hay muchos, sobre todo ya los que pueden ser por muchos años un muy buen complemento, un muy buen dos. Tal vez no la estrella como uno de estos que platicamos antes, pero algo que les quiero ir platicando, y ahorita me estoy adelantando porque aquí mismo en este slide no lo están viendo, pero es que los Bills puede que ya hayan visto cómo bajarse a esa posición 5 con los de los Chargers, o tal vez no para cuando los Chargers seleccionen, pero otro que también esté pensando en recibir llamadas podría ser por ahí los Titans y los Falcons definitivamente no, pero los Bears en la posición 9, sí lo creo. Para cuando todavía en la posición 9 puede estar uno llamado Romeo Adunze. Romeo Adunze, lo vamos a platicar en un momento, es también de los subcampeones de este año del colegial, los Washington Huskies, creo que son. Perdón si por ahí ya estoy confundiendo a la gente, los Washington College Football Team. Sí. Tal vez no es muy relevante, pero vamos a ver. Es Athletics, ¿ok? Ah, no, sí son Huskies. No, sí, Washington Huskies, bien. Ok, está bien. Los Washington Huskies tienen a este stud, Romeo Adunze, que sinceramente creo que es, no sé si mi favorito, pero sí mi segundo favorito de este draft class, por sobre todo la amenaza de cuerpo que tiene, ¿no? Es enorme este hombre, y Romeo Adunze puede ser definitivamente el sustituto perfecto a un Stephon Diggs, incluso una mejora a esa posición que los Bills necesitan y que van a tener que soltar mucho, sobre todo del día 3 y del futuro del 2024, del 2025, draft 2025, primera ronda, puede que también sea algo que tengan que poner sobre la mesa para bajar y agarrarlo. Así que platicaremos un poco más de Romeo Adunze, de quiénes son quienes lo pueden seleccionar si los Bills no intercambian, pero sí, definitivamente creo que puede ser un comp a OBJ, puede ser un comp a... por ahí muchos lo están comparando con DJ Moore de los Bears, que es excelente uno, aunque subvaluado por la liga, por el equipo en el que está y en el que estuvo. Pero definitivamente creo que Adunze tiene un techo enorme también y sobre todo ya un piso muy alto. En fin, receptores, Bills definitivamente es uno. No voy a hablar mucho también de este otro, Serhan Newton. Una necesidad de cubrir de los Bills también es la de el liniero interior. Por ahí ya se están volviendo muy veteranos ya esa línea interior con esa primera selección que tuvieron hace ya varios años de Ed Oliver, que ya tiene sus años desde 2019 que lo seleccionaron. muchas lesiones por ahí también en esa línea que creo que definitivamente necesitan complementar. Tackle, también la línea ofensiva es una a urgentemente resolver por las lesiones y también por pues, la mala producción, así que también podría ser una necesidad que cubran y que incluso también, pues vamos, en la posición 28 podrían estar seleccionando tal vez uno que les caiga, ¿no? Uno que les caiga, ya platicamos de Mims, ya platicamos de Latam, vamos, varios, no voy a repetirlo. Para lo que, si nos están escuchando en el extracto de los Bills, pueden también ver el episodio completo de Camino al Draft 3 de 4, donde vamos a hablamos ya de varios equipos antes. Vamos a avanzar, a hablar de los Dolphins, equipo que también de esta división tiene el mismo récord 11-6, pero que quedó en segundo lugar por esa... por ese récord divisional que tuvieron contra los Vikings y que por lo tanto seleccionan un poquito antes que los Bills, ¿no? Posición 21, dije Vikings antes, sorry, Bills. Entonces, posición 21 puede ser, como decía, una de lujo para varias posiciones que varios están, sí, creo que. Varios analistas no están leyendo del todo en J.C. Latham de Alabama y en Serhan Newton, que por ahí podría haber caído. Puede ser una excelente sustitución a Christian Wilkins, selección también de primera ronda de hace unos años. Pero creo que lo más importante para ellos no es defensivo interior, es línea ofensiva. Y ya lo vimos, ¿no? O sea, el año pasado Tua pues, las tuvo que hacer con esas lesiones en la línea ofensiva. Y no le fue del todo bien. Terron Armstead no jugó más que pues por ahí de unos 10 juegos y pues definitivamente no pueden estar recayendo en él. Y Justin Jackson del otro lado también fue súper ineficiente como tackle derecho. Así que principal necesidad y creo que definitivamente este es un lock que van a seleccionar interior ofensivo. Por ahí les puede caer Latham. Otro del que no hemos platicado es... hoy, el día de hoy, pero es Barton. Barton de Duke también es uno que puede ser de las mejores selecciones que podrían ellos esperar, si es que por ahí lo tienen disponible. Este hombre es considerado mejor como interior y creo que por ahí lo podrían estar pues metiendo ya de guardia día uno, ¿no? ¿Qué más tenemos? Pensemos que si bien Tyler Guyton de Oklahoma ya lo platicamos al inicio de este episodio, que si tienen la suerte que les caiga Fuaga, los digamos top 3 de este draft class, insisto, diríjanse al episodio de Camino al Draft 2 de 4 donde hablamos mucho de los tackles, creo que sería lo mejor que les podría pasar. En fin, yo me voy, yo pongo mi dinero en que les caerá seguramente o Latam o Mims y se van a ir con uno de esos dos, ¿no? Así que ahí lo tienen. Secundaria, definitivamente algo cubrir. Se les fueron muchos ahí de la secundaria y tienen ahí veteranos que ya vieron sus mejores días pasar, dígase Ramsey. Y bueno, pues corner puede que sea algo que también tengan que cubrir en el día 2. Avancemos, ya estamos por terminar. Y que los Giants son de los equipos también más polarizantes en este draft por la posición que tienen, la posición 6. Es un lujo que también ellos se pueden dar por este año tan pues terrible que les tocó vivir a los fanáticos de los Giants después de haber tenido doble dígito ganador hace 2 años. Esta vez fue doble dígito perdedor, tercer lugar en su división. Y pues con este lugar tienen también una decisión difícil por hacer porque tienen... solo hace un año le extendieron el contrato a Daniel Jones y ya ahora mismo se está hablando de que Daniel Jones no va a volver a ser el titular de este equipo. Yo creo que hay muchas teorías ahí que indican que puede que este sea el último año realmente de Jones, pero solo sea un año puente para la selección que ellos quieran hacer de primera ronda en este draft con esa posición 6, podría caerles el top 4, dudo que puedan agarrar al tercer mejor quarterback de este draft class, pero también los usuarios de Pro Football Focus no están anticipando que lo hagan, más bien creo que ellos van a esperar y ver qué logran ellos hacer con lo que les queda de Jones, que creo que es lo correcto, que Jones todavía tiene gas en el tanque, por lo menos para con mejor complemento de receptores. Aquí tenemos al top 3, aquí sí lo estamos viendo en cara. Darle una oportunidad a este hombre que creo que no la ha tenido más que con Saquon Barkley, que también ya se les fue. Vamos, no han tenido opciones de receptores ya desde OBJ, y fue la selección de OBJ por ahí del 2014, ya hace 10 años. Así que toca el sustituto de OBJ, y ese es nada más y nada menos que un Romeo Adunze, el comp perfecto. Hombre grande, rápido, velocista, pero máquina gigante. Manos como pegamento, o sea, todo lo tiene Romeo Adunze, y creo que sería lo mejor y lo que tiene que hacer los Giants con esta selección, si no es que les cae Malik Nabers o Marvin Harrison Jr., que Marvin Harrison Jr. está siendo moqueado por ahí de la posición 4 por mucho, Malik Nabers 5 por mucho, así que es por eso que Romeo Adunze es el top 3, porque por ahí tenemos a uno que es la opción más segura en Harrison y otro que es la opción con mejor potencial en Nabers, pero creo que Adunze se puede separar de ellos por tener la versatilidad de jugar en cualquier plano, de jugar contra cualquier esquema, zona o hombre a hombre, y resultar ganador de esas contenciones, ¿no? Entonces, Romeo Adunze de Washington me encanta para los Giants, y no creo que deberían de pensar en otra cosa que seleccionarlo desde ahorita. No me voy a colgar más, pero solo decirles que también ellos tienen que pensar en la línea interior pronto, también en cornerback, ya lo decíamos, aunque no es una necesidad inmediata, y ni se diga defensivos, ¿no? Creo que no tienen mucho apoyo también en la secundaria, así que defensive back va a ser una selección también de día 2, día 3, y también línea interior defensiva. Último, para cerrar con hoy, los Rams, que también, como lo decíamos al inicio de este episodio con los Packers, fue un placer ver cómo los Rams lograron salir del hueco en el que se metieron el año antepasado, y lograron colarse también a los playoffs con un récord de 10-7 que los pone en la posición 19 de este draft. Y perdón, no, me estoy equivocando, los Rams no pasaron a playoffs, así que una disculpa si es que por ahí estoy también dando información errónea. No, sí, cómo no, sí pasaron, sorry. Estoy dudando mucho de mi memoria el día de hoy. Rams, entonces, posición excelente para seleccionar, creo que también sus principales necesidades, que es línea defensiva. Ahí tienen a Byron Murphy, que puede que lo tengan disponible en la posición 19 y que sea el mejor sustituto que pueden pensar para un AD que ya se retiró, el mejor de todos los tiempos, de Texas. Y si no, Serhan Newton también por ahí está siendo mucho moqueado, pero no antes también que este, que puede ser también considerado el mejor edge rusher, que también es una obligación que tienen los Rams también, darle el cazacabezas que no han tenido desde tiempos de Floyd, creo yo. Y ese puede ser este Latu de UCLA, que puede ser también por muchos considerado el mejor edge rusher, y que vamos, el año pasado no tuvieron prácticamente nada ahí como ataque a los corebacks en los laterales. Offensive line creo que también es algo que van a tener que pensar más de largo plazo. Creo que también podría ser una que puedan hacer en el día 2, por lo cual JC Latham creo que no debería ser lo mejor considerado aquí, pero por alguna razón ahí lo tienen moqueado, así como también puede que estén pensando ya los Rams en el día 2 estar agarrando quarterback. Ahora sí que pensar en el futuro, un Bo Nix estaría interesante ver que les caiga en el día 2. Bo Nix de Oregon puede ser también una muy buena opción de largo plazo para los Rams, ¿no? Pensar en el futuro después de Stafford. En fin, creo que esto es lo que tengo para ustedes, que los Rams tienen muchísimas selecciones en el día 2 y 3, por lo cual son de los equipos también que yo creo que mejor se están preparando para el futuro y que deberemos esperar cosas muy buenas de ellos. Amigos, logré hacer esto en menos de 50 minutos. Muchas gracias a todos por estar hasta aquí reunido conmigo. Asegúrense, por favor, de picarle el botón de suscribir, de like, coméntenos, esto nos va a ayudar a que el episodio tenga una mejor audiencia. Aquí en Comedy Network estamos haciendo todo lo posible por crecer y es todo gracias a su ayuda, así que denle clic a ese botón de suscribir si no lo han hecho ya. Y pues, mientras tanto, estén al pendiente porque la siguiente semana vamos a hacer un mock draft y estoy muy emocionado de que también ustedes puedan ver ya en práctica cuáles van a ser las selecciones de los equipos. Ahora sí que ya también con invitado especial, ahí voy adelantándoles que traemos de vuelta a un gran amigo y me va a encantar que se puedan reunir conmigo la siguiente semana para esto que es ya el mock draft y ya el término de esta que es la cobertura que estamos haciendo el draft. Vamos a hablar también de los equipos que seleccionan en el top 10 y pues claro que lo que todo el mundo está hablando, que van a hacer los Bears con la selección número 1, que creo que ya es un hecho, sabemos qué va a pasar. Pero bueno, amigos, muchas gracias a todos, nos vemos pronto, siguiente semana es el draft, estén aquí al pendiente para más información y cobertura al respecto. Bye, Gon, gracias a todos.